Este episodio del podcast es presentado por Hoteles Gran Fiesta Americana.
Yo soy independiente, yo soy yo, no necesito nadie para que me completes. Para único que te necesito es para ser dos. Yo claro que soy tuyo, un ratito soy tuyo, un mes, dos meses, un año, soy tuyo, tú llámame tuyo, tú dime mi hombre, es mío, aquí está mi Odín, cuando yo quiera me voy. Tener una cierta seguridad hasta cierto punto. Viene una pandemia de año y medio y estoy otra vez en la ruina. Otra vez en la ruina. Otra vez. Y dices, otra vez. A los 51 años, otra vez. A empezar de nuevo.
O sea, no te rompe el corazón decir el día que me muera y se acabó.
No, porque finalmente saber que no voy a volver a mi mamá, ver a mi mamá cuando se muera, pues me hace apreciar a mi mamá ahorita.
Claro.
Pero Pancho Contreras era un moped gruñón. Sí. Contreras. Que le gustaban las cebollas, ¿no? Y quería helado de cebollas, sándwiches de cebollas. Todo el mundo dice, Pancho, no, un helado de cebolla, qué rico. No, Pancho, guácala. Era muy yo. Pero lo que le enseñaba al niño, el personaje al niño es, se vale ser diferente.
Ajá.
Se vale que te gusten cosas que a no todos le gustan, como el helado de cebolla. Se vale conocer cosas extrañas y tener gustos súper raros y ser excéntrico y aún así mereces ser amado.
Este episodio es para gente de mente muy abierta. Va a haber groserías, se van a cuestionar cosas establecidas. Si no tienen la mente abierta, no vean este episodio porque les va a hacer ruido. Pero si te gusta aprender, si te gusta entender y escuchar cosas distintas a las que crees, entonces quédate, porque podría ser que algo en tu mente cambie y que algo puedas aprender.
Episodio 201, comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Odín Dupeyrón actúa, escribe, dirige teatro, cine y televisión. Dos libros, clases de actuación, talleres de teatro, técnicas de televisión y comedia. Ha creado una de las obras de teatro más exitosas con más de 15 años de duración en cartelera. Ha tocado miles y miles de almas con sus conferencias, obras de teatro y talleres. Pero tal vez lo más importante que ha hecho en la vida es creer en sí mismo y sobre todo escuchar a su intuición. Odín Dupeyrón está en el podcast. Dante Humberto Iván.
Jorge Iván Odín.
Jorge Iván Odín Dupeyrón. Toma la lista. O sea, Dante
cinco
Humberto
nombres.
Jorge Iván Odín Dupeyrón. Y tú decías.
Navarrete.
¿Falta?
Falta el apellido. Es que Navarrete. Dante Humberto Jorge Iván. Ajá, Navarrete.
¿En serio?
Sí. De los. No es cierto. Nada más.
Dante Humberto Jorge Iván Odín Dupeyrón Navarrete.
Sí, ya.
Presente.
Presente. Y me decían nene.
O sea, chiquito. ¿De dónde salió tanto nombre? ¿Cómo está la cosa?
Siempre explico un poco que mis papás eran los 70s y eran unos chavitos de 20, 21 años y eran los 70s, seguramente estaban pachecos o alguna sustancia extraña. Yo qué sé. Y se permitía, o sea, no es de bautizo, está en mi acta de nacimiento y está en mi pasaporte y en todo.
¿Tú creciste rodeado entre actores, creciste en el teatro? ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué estaba rodeado de actores?
Estaba rodeado de actores porque por parte de mi papá, la abuela, es una actriz frustrada guatemalteca que nunca la dejaron actuar. De hecho, la mandaron a México. En Guatemala, la vena artística de mi familia es enorme. O sea, hay concertistas, cantantes de ópera, poetas, pianistas, hay actores de la legua. O sea, la vena artística, si la vas siguiendo, es de los actores de la legua, es larguísima. Y mi abuela viene para acá y en esta sangre se casa con un Dupeyrón. El Dupeyrón se dedicaba a hacer películas. No era especialmente talentoso, mis tíos se van a poner locos porque siempre el nombre Dupeyrón, pero la verdad es que la sangre viene por la abuela.
Okay.
Entonces se casa con este hombre que hacía películas y se pusieron a hacer películas a los niños, pusieron a trabajar. O sea, no una cosa artística así, pero una cosa de ¿quieres jugo de naranja? Pues ponte a hacer la película de Gato con Botas.
Okay.
Entonces mis tíos se pusieron a actuar desde chiquitos y de ahí viene ya el asunto artístico.
Ya, y tu mamá juega un rol importantísimo en tu vida.
Sí, por supuesto. Mi mamá no es como tal familia de artistas, pero también en la familia de mi mamá hay mucha gente que se dedicó a eso. Es juega un rol importante en la vida porque cuando mis papás se separan, yo me quedo con mi madre.
Okay.
¿No? Y es la que me ha acompañado la mayor parte del tiempo en la vida. Eventualmente regresé a ver a mi papá y todo esto, pero mi madre fue quien se encargó de la educación, de forjarme.
¿Y no había dinero en tu casa?
No había dinero en mi casa. Mi mamá, por algunas razones, es Lady Di. Mi mamá, dentro de esta vida que llevábamos de escasos recursos, mi mamá era burgués. Mi mamá era, siempre le gustó la cosa buena y la cosa fina y la cosa linda, entonces trabajo mucho para eso. Okay. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, que decía mi mamá y que yo le digo mucho a mis amigos. Mi mamá me daba cosas, buscaba buena ropa, ¿no? Y mi abuela le decía, ¿para qué le das cosas buenas? ¿Por qué le gastas en esto? Y mi mamá le dijo, porque quiero que se acostumbre a las cosas buenas para que se las dé, para que se las busque.
Te dio buena programación mental.
Yo creo que sí, hay que tratar, y no nada más, obviamente no nada más dinero, que las cosas, la buena vida es cara, sí. No nada más en económico, en tomar decisiones, en hacerte responsable de ti, en no consumir drogas, la buena vida es cara. Hay otra más barata, pero esa no es vida. Uh-huh. La buena vida es cara. Y dentro de lo cara también quiere decir dinero. O sea, yo entiendo que yo vengo a este mundo de vacaciones, pero trabajo para pagarme unas mejores vacaciones. Sí. Si me explico, vengo aquí a disfrutar la vida, pero la disfruto mejor si estoy en un crucero en el Caribe, ahí estoy en el crucero de mi cuac, ¿no? Está más padre pasársela bien. El dinero no te va a dar la felicidad, pero ayuda un montón.
No sé quién dijo, pero el otro día lo leí, que decía, ese que diga que el dinero no ayuda a ser feliz, que me lo deposite en mi cuenta.
Exacto.
Échemelo para acá.
Exacto. No te define, pero te hace más feliz.
Claro. Es educación, medicina, comida, viaje, espacio. El espacio para ser creativo. Es muy difícil ser creativo cuando estás sin poder pagar la renta y no estás comiendo bien y no tienes para las medicinas y tienes la presión en el cuello. ¿Cómo creas algo, verdad?
Sí, es mucho más difícil. He pasado por crisis económicas, por supuesto que pasó por muchas. He pasado por no tener, por deber 6 meses de renta, por no tener de qué comer. En el mundo de la actuación es eso. En el mundo de la actuación, un día tienes trabajo y otro día no tienes nada.
Incierto, completamente.
Y nada, por supuesto. He logrado tener una cierta seguridad hasta cierto punto. Viene una pandemia de 1 año y medio y estoy otra vez en la ruina. Otra vez en la ruina. Otra vez. Y dices, ¿otra vez? A los 51 años, otra vez. A empezar de nuevo. No es de cero, porque tengo afortunadamente ya construido un público y tengo gente que confía en mi talento y que confía en mis obras y que saco un nuevo espectáculo y la gente va, pero tengo que volver a empezar. El dinero que yo tenía ahorrado, me lo gasté, me quemé todo el dinero que había ahorrado en mi vida, porque siempre tenía un presupuesto para chingaderas. Hay que tener un presupuesto para chingaderas emocionales y económicas.
Por ejemplo,
yo decía, tengo que tener un dinero para que qué tal que me rompa un pie que no puedo trabajar en 3 meses.
Ah, ok.
¿No? Entonces tengo que tener dinero guardado para poder mantener 3 meses. Sí. No 1 año y medio, 3 meses. 3 meses, yo tenía para 3 meses, ¿no? Un presupuesto para chingaderas de que sabes que la gente te puede traicionar, te puede abandonar, no se va a quedar, de que se vayan sin avisar. Tienes un presupuesto para saber que las chingaderas pasan.
Sí.
Chingaderas pasan.
Pasan.
Y tienes que estar preparado para ellas, ¿no? No puedes reclamarle a nadie, como yo no creo en Dios y no soy religioso.
No puedes reclamarle.
No soy espiritual, pues no tengo a quién reclamarle, ¿no? ¿Por qué Dios me haces esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el mensaje? No lo tengo. Entonces simplemente sé que las cosas pasan y pasan y le entras y ya.
Oye, a ver, viéndonos al niño chiquito, Odín, ¿cómo eras? ¿Eras latosillo? ¿Eras de los que hablabas siempre en la clase? ¿Imitabas maestros? ¿Cómo eras de niño?
Era insoportable. Pero insoportable porque no podían controlarme. No, incontrolable. Yo entraba a la escuela y salía con un citatorio para mi mamá en la tarde, así de que ¿qué te quieren ver mañana?
¿Qué hacías?
¿No? Todo. Preguntaba, cuestionaba, decía, todo lo preguntaba, todo lo cuestionaba. Primero entré muy temprano al kinder, porque hablé muy rápido. Yo nací con una disfunción cerebral por todo un asunto que pasó a mi mamá. Es muy largo, tienen tiempo.
Tenemos tiempo, ¿verdad que sí tenemos tiempo?
A mi mamá la atropelló un coche de carreras cuando tiene 15 años. Así empieza la historia. Y esa es nada más la de mi mamá. Pero pasan muchas cosas, por lo cual se medio voltea la matriz, se le sella la pelvis, no puede tener hijos, no abre para tener hijos. Le dicen que no va a tener hijos nunca, tiene muchos abortos, finalmente me tiene a mí. Cuando voy a nacer no puedo salir porque está sellada la pelvis, entonces no abre, no permite el parto. Y un doctor estúpido la tiene 48 horas dándome para tratar de salir. Entonces se me hizo una disfunción cerebral que se me quitó con el tiempo.
¿No hizo cesárea?
El estúpido dijo, tiene que nacer natural, hasta que no salí no sé cuánto tiempo. Digo, hay que cascarlo, pero tengo un traumatismo, bla, bla, bla. Eso me hizo un acelerado de mierda. Yo hablaba y hablé rapidísimo. Nunca dije, ahora quiero una sopa. Yo quiero sopa. Y no me estén chingando. No. Porque además mis tíos eran de Veracruz, entonces eran muy mal hablados.
Ah, de ahí viene.
Sí, de Tabasco, perdón. Ya claro que viene de ahí.
De la zona del sureste.
Tabasco, Veracruz. Era yo de Tabasco.
Es el único lugar donde vas y le pagas a los músicos para que te miente la madre.
Exacto.
Yo tuve un tío de por ahí, de Veracruz, y siempre así me lamentaba y contaba chistes a todos los niños. Él es el encargado de enseñar las malas palabras.
A mí me enseñaron así, entonces aprendí con groserías. Y además, pues las groserías son naturales, las aplicas. Un niño sabe aplicarlas porque tienen un sentimiento. Yo aplicar, una vez mi abuela me regañó chiquitito porque tiré el chocomilk en todas partes, una cosa así, me puso en un escalón y me dijo, mi casa se respeta, mi casa se cuida. Y le dije, tu casa, madres. Y me bajé. Entonces me dice, ¿cómo puedes...? Ese era mi perfil, el de tu casa madres. Entonces, entraba yo y tenía conflicto y luego cuestionaba. Entonces, me mandan muy chiquito.
No tenías miedo, no tenías miedo al regaño, nada. Al
Hay dos
castigo.
Cosas que me hablaron mucho que lo digo. No tenía miedo al regaño, ni tenía miedo a nada. Y dos, no tenía miedo a no pertenecer. Nunca tuve miedo a no pertenecer. Nunca tuve miedo a no pertenecer.
A
no,
ser expulsado. No. Nunca.
Nunca. Ni a ni el grupo.
¿A qué le atribuyes eso? Porque es un miedo bastante natural. De
Porque
todos.
Yo creo que una de las cosas que también me pasó fue que fui inteligente. Le dijeron a mi mamá cuando me hicieron, porque me hicieron tomografías computarizadas, electroencefalogramas, para ver qué putas le pasa al niño, ¿no? ¿Por qué el niño dice estas cosas? ¿Por qué contesta de esta manera? Y le dijeron, su niño es muy inteligente. Le dijeron, además, tiene un hijo muy inteligente, ni se alegre, porque es igual que estuviera idiota. Es lo mismo, no va a encajar, va a tener problemas, no va a llevarse bien con la gente, va a tener conflictos.
O sea, ¿no tenías este instinto de protegerte como regularmente? No. Te decía.
No, me decía, vale. Cuidado, porque el perro muerde los Rottweilers que están ahí detrás. Y yo decía, vamos a investigar. Siempre tuve dudas, ¿era cierto? Okay. Siempre tuve dudas.
¿Y con qué soñabas de niño? Este niño rebelde, sin miedo. ¿Con qué soñabas? ¿Qué te ilusionaba?
Yo quería hacer teatro. Okay. Lo que más quería hacer, yo quería comunicar. A mí me gustaba comunicar. En la escuela, me acuerdo perfectamente que me regañó un maestro alguna vez de Odín, deja de estar platicando, pásate para allá. Deja de estar platicando con José Luis. Odín, deja de estar platicando con Adriana, siéntate allá. Odín, deja de estar, siéntate. Odín, tengo miedo de sentarte conmigo porque voy a poder platicar al ratito contigo, cabrón. Yo tenía que ver con todo el mundo. Yo ahorita en los grupos que se hacen ahora ya en WhatsApp y tal, de la secundaria, de los de tal, yo me llevo con todos tenía algo que ver en algún momento, yo tenía que ver con todo el mundo, yo cuestionaba y preguntaba. Mi mamá me sacó de la escuela porque decía, no es un puto club social, es una escuela. Tú vas a ser amigos y a platicar y a decir poesías y te valió un puto. Yo, para mí era un club social de escuela, iba a ser amigos y ya. Y no de desmadre, porque nunca fui de desmadre. También esa fue una cosa rara. Nunca fui a fiestas, nunca tomé, no. Es muy extraño, lo digo en otra entrevista. La gente me cae muy bien, pero me caga. Es una cosa muy rara. Ajá. Entonces me cae muy bien y platico, pero luego ya cállense, llamó a mi casa.
Ya.
No quiero ir a fiestas.
O sea, al final del podcast yo te voy a cagar.
No. Desde antes. No, estoy muy bien con la... No sé, yo creo que a todo el mundo nos pasa que de repente estás con la gente y de repente dices, ya me quiero ir a mi casa. Ya acabé de estar, ya me quiero ir. Yo cuando me cambié de casa tenía un letrero en mi casa que decía, yo vivía solito en el departamento, y tenía un letrero que decía, bienvenidas las visitas por el gusto que nos dan cuando se van. Porque sí es cierto. Esa es mi mujer, llega un momento y dice, bueno, ya se van. Ya se acabó.
No se puede uno quejar de falta de sinceridad, ni no. Hay que andarte leyendo. Tú eres así directito. Pero entonces el sueño era actuar.
Mi sueño era actuar y comunicar. Yo quería comunicar, quería compartir. Entonces empiezo a escribir poesías y empiezo a escribir sobre cosas que creo y que me parecen.
¿Qué querías comunicar? ¿Cuál era?
Lo que fuera, quería comunicar de la escuela, quería comunicar del amor, quería comunicar diferentes cosas a los 15 años, que a los 19, que a los 20, que a los 25. Quería comunicar lo que voy aprendiendo. Yo aprendo cosas y las digo, aprendo cosas en la vida y me gusta decirlas. Me pasa ahorita que voy a terapia y salgo de terapia y hablo y Dalia, fíjate que acabo de descubrir en la terapia, qué tal y tal. Fíjate que me acaba de pasar que hablaba con Regil y entonces me dijo, y entonces hablamos de este cuate que estaba en el CEA y antes actuaba. ¡Ah, no! Y entonces platico, me gusta comunicar, me gusta informar. Yo creo que es una cosa de temperamento. Ahora traigo mucho esto que platico mucho, que descubrí en terapia. Yo voy en contra, siempre he ido en contra de ese, es el número uno y todos somos triunfadores y yo puedo, tú puedes. Y no es cierto. Y no es cierto por naturaleza. Y por naturaleza todos tenemos un temperamento. Cada quien tiene su temperamento. El temperamento lo traes por una serie de genes y por una serie de cosas heredadas. Es tu temperamento. El temperamento lo notas en el cunero. Está el que se ríe de todo, el que no habla, el que solo se deja cara por su mamá, el que llora todo el tiempo, el que no le paras, el que está de malas, el que te sonríe al mundo y se va con la enfermera, viene a la enfermera que lo encuentre. Es el temperamento. Ahí está. Después viene el carácter, que se forja del temperamento con las cosas que vas aprendiendo de tu papá, de tu mamá, de tu, ¿no? Por eso dos hermanos en una misma familia con la misma educación son completamente diferentes por su temperamento. Si los dos hermanos tienen más o menos el mismo temperamento, acaban más o menos igual. Pero si no, si uno es rebelde y el otro es sumiso, van a acabar diferente. Peleo con el papá, pero ¿por qué tú no entiendes a mi papá? Porque tu temperamento no te da. Entonces, entre eso, entre el temperamento y el carácter, llega la personalidad. Todo se puede cambiar menos el temperamento. Entonces, mi temperamento era ese. Mi temperamento era cuestionar y decir y hacer, indagar y comunicar. Los temperamentos nos sirven desde que el hombre es hombre, desde para resistir. Está los el temperamento de vamos a protegernos y nos vamos a meter todos a la cueva, ¿no? Y había dos pendejos, tú y yo, que decíamos, oye, salimos, algo allá afuera, no salgan, hay que salir en la noche. ¿Cómo en la noche? ¡Ah, ¿Me acompañas? Órale, va. Órale, sí. No vayan. Está bien, aquí los esperamos. Y vendríamos nosotros a ver qué pedo, porque tenemos ese temperamento de salir a buscar, de romper, de qué tal que hay algo. Y a lo mejor salir y encontrar a David muerto por allá, pero estaba Regil. Y se murió este pendejo, pero ya había agua por allá, en un árbol. Me logré trepar. Y supe, y investigaba cosas. Y entonces la manada caminaba a otro lugar por pendejo que se subía y se trepaba. Y no, uno se moría, otro no. Y estaban los que recibían a los pendejos que iban a ver cosas o a los aventureros. Y llegaban y les traían comida y comían y cuidamos la comida. Es cada quien tiene su temperamento. Por esas ideas de los líderes, de todos somos líderes. No, todos somos líderes, pendejos. O sea, ¿quién nos quedamos aquí atrás? Vete, pártete la madre. Yo aquí te espero unas enchiladas en la casa, en lo que tú partes la madre y yo te doy de comer. No, yo cuido a los niños o yo hago esto. Cada quien tiene un temperamento. No todo mundo tiene que salir a luchar y todo mundo es investigador. Yo era investigador. Yo era rebelde. Yo era, y además, comunicólogo. Yo era el güey de la cueva que se salía a cazar el mamut. Y decía, ¡ah, chingada! Llegaba, ¡cazé un mamut! ¿Cómo fue? Ahorita se los pinto. Estamos aquí cazando un mamut. Y entonces ya, y pintaba en la cueva, ¿no? Y ahí dejé las pinturas rupestres, seguramente, que descubrimos en las cuevas. Ajá. El ser humano comunica desde que es hombre, desde que
sabe. Y te gustaba cuestionar lo establecido.
Yo cuestionaba, investigaba y pintaba y escribía y ponía.
Y eso para el sistema educativo tradicional es un niño problema.
Sí.
Porque el sistema es, cállate, esta es la verdad y escribe lo que te dijimos.
Y yo cuestionaba a los niños héroes, yo cuestionaba todo. ¿Por qué los niños héroes? ¿Cómo sabemos que son los niños héroes? ¿Cómo son escutias inventados? ¿Se arrendó la bandera? ¿Quién le dijo? ¿Cómo le dijo? Le dijo, me voy a aventar la bandera, hay chaguas. ¿No? O le dijo, avísale a todo el mundo que me aventé heroicamente. Entonces era un show off, no era realmente un héroe, ¿no? ¿Qué tal que estaba huyendo, se tropezó con la bandera y se cayó y ahora es un héroe que nada, se mató? Oye, aquí no sabemos.
Aquí estamos frente al castillo de Chapultepec, justamente en el que se va a revivir Juan Escutia.
Y ahora ya sabemos que son un mito. Por ahí andan diciendo que se inventaron niños héroes. ¿Cómo no? Si se inventó hasta la Virgen. Perdón. Pero se inventan un montón de cosas. Y yo respeto las religiones.
Tiembla el canal de YouTube. Los comentarios.
No, respeto por sí. ¿Tú crees que cuántas? Bueno, entre los centenares.
No, dilo. Exprésate, amigo.
El ser humano ha creado un montón de cosas para poderse explicarse a sí mismo. Una cosa es la fe y lo que tú quieras creer. Yo puedo creer que estoy. La gente tiene la libertad de creer en lo que quiera.
Claro.
Y otra cosa es que quieras imponerle tus creencias a los demás.
Eso.
Que andes matando gente, poniendo leyes, persiguiendo homosexuales, apedreando mujeres, queriendo que todo el mundo crea en tu mismo libro mágico, cabrón. Hay quien que le gusta la Biblia, hay gente que le gusta Harry Potter. Sí. Depende de lo que te guste leer de magia.
Sí,
pero
la religión puede ser una herramienta de supervivencia.
Puede ser una herramienta de supervivencia, por supuesto. Uh-huh. Pero yo sí creo que en mi papel de hereje y ateo y revolucionario, creo que alguna vez alguien en un debate me dijo, pero un poquito de Dios no hace daño a nadie. Y yo, ay, pregúntale a la Inquisición. No, pregúntale a los que les robaron sus tierras. Pregúntale a Hitler que quería limpiar la raza de judíos. Pregúntale a la gente que ha hecho. No hay nada que haya matado más gente
que la religión.
El judaísmo, el cristianismo y el islam.
Pero es por lo que tú dices, por esa imposición. Yo te quiero imponer lo que yo pienso. Porque
pero además,
cree lo que quieras, pero no me lo impongas.
Pero además, en nombre de Dios.
En nombre de Dios.
Si yo fuera Dios, y alguien estuviera matando niñitos en mi nombre y torturando gente, ya hubiera bajado de nuevo a decirles, a ver, cabrones, ahí les va de nuevo. Ahora sin parábolas, a ver si me entienden. Porque con parábolas me dieron un carajo. Les voy a explicar de otra manera. Ya se hubiera parecido a decir, paren la matanza. No, yo hubiera, dejen de matar en mi nombre, por lo menos, no digan que soy yo.
Claro.
Me están haciendo una mala reputación, ¿no? Porque todo es en nombre de Dios. Matan en nombre de Dios, los aviones que se estrellan en los edificios son en nombre de Dios. Entonces, son en nombre de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues nada. Está ahí diciendo, bueno, pues entendieron mal, chin. Les di libre albedrío.
Sí, porque pero ese es un Dios humano, o sea, un Dios que creamos como que es un señor en el cielo que tome decisiones.
Pero es que no hay otro. ¿Cuál otro hay?
No, yo no quiero.
No, a ver.
No, bueno, no, pero es que ese es un concepto muy específico.
Claro.
Porque está también el otro concepto de es simplemente la energía creadora del todo que está en el todo y que no es un ser humano que toma decisiones. Yo
pero también eso es muy humano, porque para atender el todo y para atender energía tienes que ser humano.
Sí.
O sea, también es un concepto humano.
Sí.
Y también es un concepto humano cuando dice, no, es que mi Dios no castiga. Ah, cabrón, claro. Entonces, ¿cuántos hay? Porque el tuyo no castiga y el tuyo permite ponerte pedo, el tuyo por mí. Hay gente que se persina para ir a secuestrar. Ay, claro. Que mío se permite el secuestro.
Sí.
¿Cómo? Si le pediste a la Virgen, ¿cuántos rateros y cuánta gente malosa tiene a la Virgen de Guadalupe y le pide?
Sí.
Y la Virgen se los cumple porque le sale muy bien el puto secuestro.
Sí.
Entonces, ¿la Virgen está a favor del secuestro?
No, yo no estoy.
No, yo pregunto.
No estoy defendiendo ninguna creencia.
No.
Pero te entiendo perfecto tu punto de vista.
A lo que voy es, voy por la claro. línea de pensamiento. Para mí, no puedo evitar decir, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, no puedo explicar, no puedo asegurar que Dios no existe. Tampoco tendría que poder comprobarlo. No puedes, la gente quiere que compruebes.
Ya, y no te causa ningún tipo de angustia el pensar que no hay vida después de la vida.
No me causa
ni que vas a volver a ver jamás a la gente que ya se fue. Tú estás en paz con todo eso. O sea, no te rompe el corazón decir el día que me muera y se acabó.
No, porque finalmente saber que no voy a volver a mi mamá, ver a mi mamá cuando se muera, pues me hace apreciar a mi mamá ahorita.
Claro.
Saber que no tengo otra vida para hacer resarcir ningún pedo. Es aquí. Ahorita. Tengo mi momento para hacer ahorita las cosas.
Sí.
¿Y qué va a pasar después? No sé. ¿No te gusta? Pues tampoco me gusta mucho saber qué pasó antes de que naciera. No sé. Ahí está. Sí. Igual es igual. Voy al mismo lugar.
Sí.
No me acuerdo ni siquiera dónde estaba antes de nacer.
Y tú estás perfectamente feliz.
Ni siquiera me acuerdo dónde estaba la cuna en la colonia Marte cuando era un niño. Sí. No me acuerdo de la vida pasada. Uh-huh. ¿No? Ya se me olvidó. Seguramente se me olvidará esta también en la siguiente. Sí que hay una siguiente. No tengo idea.
Entonces, eso te ayuda a estar más en el presente.
Eso me ayuda a disfrutar la vida, a saber que soy este que soy y que está padre lo que soy. Y que está chido estar aquí.
Se
y me tocó ser yo. Me tocó ser yo. Podría haber sido... No voy a decir nombres, pero podría ser otra persona que habla de otras cosas. Bueno, estoy muy orgulloso de ser yo. Me hubiera gustado tener más dinero, eso sí. Dios, qué pedo. Pero me tocó ser yo y está bien. Me gusta ser yo.
Me pasaron como tres opciones por la cabeza.
A mí me toca decir, ¿qué pincha de ser tú?
¡No!
Hay gente que dice, híjole, no te lances de pasar nada padre. Uno de los mejores comentarios que me hizo un doctor, neurocirujano, brillante el hombre, es amigo mío ahora y platicamos mucho, pero el mejor comentario que me hicieron después de una obra de teatro fue ese. Ajá. Vio mis obras de teatro y me dijo, qué lindo el mundo en el que vives.
Qué lindo.
Qué padre. Qué lindo el mundo en el que vives. Porque de lo que escribes debe ser de lo que vives. De lo que hablas, hablas del mundo en el que vives. Tu mundo está bien padre. Esto que ven tus obras y esto que ven tus libros me hablan de el mundo, como tú ves el mundo.
Ya.
Y qué bonito el mundo en el que vives. Cuando ves a alguien mentando madre diciendo, ¿por qué a mí? Claro, porque nosotros, claro, porque el presidente, porque mi mamá, la chinga, qué pinche el mundo en el que vives, ¿no? Hay gente que tiene pinchoscopio. Todo lo ve a través del pinchoscopio. A ver dónde encuentro la a ver dónde encuentro lo pinche de este. Voy a usar el pinchoscopio. Lo abre y lo pone. A ver. Qué bonito el atardecer. No, mira, fíjate qué hay. No,
y lo proyecta.
Y lo proyecta y te lo paso. Sí, claro, el pinchoscopio.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es gratis y en vivo este 18 de enero, así que haz clic aquí abajo, regístrate aquí abajo y revisa el horario que corresponde a tu ciudad, a tu país, para que nos veamos ahí y podamos aprender juntos.
Oye, qué curioso que cuando hiciste Plaza Sésamo te tocó hacer a un personaje que suena muy parecido a ti, a Pancho Contreras.
Pancho Contreras.
¿Tú le pusiste Pancho Contreras a ese personaje? Él muy, el único personaje mexicano en Plaza Sésamo versión.
Sí. No, éramos español, tres, ¿no? Abelardo, Pancho y Lola.
Ah, Lola, claro, sí eran los
Abelardo, Pancho y Lola eran los mopeds latinoamericanos.
Sí.
Pero Pancho Contreras era un moped gruñón.
Sí.
Contreras, que le gustaban las cebollas, ¿no? Y quería helado de cebolla, sándwiches de cebolla. Todo el mundo dice, Pancho, no, un helado de cebolla, qué rico. No, Pancho, guácala. Coleccionaba triángulos, tenía por mascota un elefante, ¿no? Uh-huh. Era un güey rarísimo, loco, estaba ocupado y estaba todo el tiempo, neurótico, el cabrón.
Pero perfecto
todo el tiempo.
Para ti, o
sea. Para mí era fantástico. No, bueno,
estabas feliz.
Cuando yo dejé de ser Plaza Sésamo, decían, ¿qué le pasó a Pancho? Porque era, no, bueno, yo era. No, era muy yo. Pero lo que le enseñaba al niño, el personaje al niño es: se vale ser diferente.
Ajá.
Se vale que te gusten cosas que a no todos le gustan, como el helado de cebolla. Se vale conocer cosas extrañas y tener gustos súper raros y ser excéntrico, y aún así mereces ser amado.
Uh-huh.
Y aún así mereces pertenecer a una sociedad y ser parte de una comunidad y que te respeten tus gustos,
claro,
y tus soledades y tú no querer participar. Se vale.
¿Qué pregón? ¿Qué pregón ser tú?
Claro.
¿Qué, tener la licencia, darte la licencia, sí, o que el mundo te dé la licencia
de ser tú? Porque finalmente en este mundo la autenticidad es un... en la cara para, uh-huh, mucha gente. Lo dices, ¡pa! ¿no? Porque la gente te dice, ¿por qué putas tú? Aquí tú estamos cuadrados y nos formamos en la chingada y vienes tú así con tus putos piquitos a hacer la desmadre. ¿Por qué te atreves a hacer tú? ¿Por qué te atreves a
ponerle? ¿Por qué será que tenemos como seres humanos esa necesidad de emparejarnos a todos?
Porque finalmente somos una especie que vivimos de la comunidad y que necesitamos de todos nosotros para poder sobrevivir. Uh-huh. Entonces queremos encajar. Pero ahorita si no perteneces a esta manada, hay otra manada y hay otro lugar y vas a otra parte y ya no tienes que venderte. En algún momento hay que negociar. Me cagan estas nuevas posturas absurdas como de la dependencia. No a la dependencia. La dependencia, yo no dependo. Hay dependencia. Claro que hay dependencia, no mames. Si, para una relación de dependencia. Si yo quiero andar contigo, dependo de que tú quieras. De que tú quieras, de que respondas, de que vengas, de que me visites, de que me quieras. Y si te vas, me muero, porque si me muero un poco no me voy a matar, pero sí para que haya esta relación entre tú y yo necesito que estés. Dependo de ti. No dependo de ti para ser yo. Yo soy yo. Yo soy completo, yo soy independiente. Eso lo escribí en un nuevo libro del amor. Yo soy independiente. Yo soy yo. No necesito a nadie para que me completes. Para lo único que te necesito es para ser dos. Para ser dos sí te necesito.
Entonces, es la interdependencia.
Por supuesto. Entonces dependo de ti, tú dependes de mí, dependemos. Hay una dependencia. Hay un poco soltarme. Hay un poco de riesgo. Hay un poco de que sí me duela que te vaya.
Claro.
¿No? Entonces tengo que ser vulnerable a depender un poco de ti y a recargarme en ti porque vamos juntos en este camino. Y si te vas, bueno, ya sabré cómo me recupero. Pero no puedo evitar no perderme. Ahorita la modalidad es no te pierdas. No soy tuya, soy mía. Y yo puedo. Y yo, vete sola y ya. No, vete solo. Dejaste. Yo necesito a alguien que comparta conmigo la vida, no que me esté retando todo el tiempo. Yo no tengo poder decir, soy yo, claro que soy tuyo. Un ratito soy tuyo. Un mes, dos meses, un año. Soy tuyo. Tú llámame tuyo. Tú dime, mi hombre es mío. Aquí está mi Odín. Cuando yo quiera me voy. Y ya.
Oye, ¿y cómo era este Odín adolescente en el amor, justamente? O sea, ¿cómo eras en las relaciones? ¿Cómo era salir con Odín para una chava? O ahora todavía, no sé.
Padre, es padre.
¿Sí?
Yo me la paso muy bien. Yo,
no, pero para ella.
No, yo andaría conmigo mismo, sin ningún pedo. La verdad es que yo creo que uno se convierte en eso, convierte en la persona que te gustaría amar.
Ajá.
Yo creo que andes con hombre, mujer o quimera, ajá, o te enamores de quien te enamores y la sexualidad que tengas, hay compromisos implícitos que se dan en una relación de dos personas, ajá, de respeto y de acompañamiento y de hacértela pasar bien. El amor para mí es eso. Para mí el amor es cómo te ayudo a crecer. ¿Qué más puedo hacer por ti? Por eso para mí es muy importante el potencial en las personas. Ya, ¿no? Ya está padre lo que construiste, qué padre a dónde llegaste y lo que has hecho. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te queda? ¿En qué te puedo ayudar?
¿En qué te apoyo?
¿En qué te apoyo? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te falta?
¿Eres bueno para escuchar?
Claro, por supuesto que soy bueno para escuchar. Okay. Me gusta mucho escuchar. Platico mucho. Ahorita hablo porque es mi entrevista. ¡Qué chingados! Pero... hablo mucho, pero soy muy bueno para escuchar y soy muy preguntón. Soy el güey al que empieza, ¿y por qué? ¿Y tu marido? ¿Y por qué con tu mujer? ¿Y por qué? Ajá. Y empieza a preguntar y la gente me cuenta cosas.
Ajá. Cuando sales con una chica por primera vez, ¿qué le preguntas para conocerla?
Pues que es que no pregunto nada como para conocerte. Bueno, pregunto nada más así. Es que...
O sea, ¿cómo te relacionas con ella?
Lo que quiero decir es que soy no tengo... No sé cómo explicarlo. No tengo dates, no salgo de date. No, no te veo y quiero ligar contigo. No te digo, uy, me gustaste. Uy, no, yo te veo y digo, vamos a platicar. Igual puedo decir, es qué cuerpo, ¿no? Qué ojos, o wow. Pero no sé quién eres.
Ya.
No tengo idea. No tengo ninguna agenda.
Tú sales.
Te conozco, salgo y de repente me doy cuenta que me gustas. Me gustó. Madres.
Ya.
Y platico, pero no hay un proceso de ligue. Yo no tengo un plan de ligue, no tengo una agenda. No te pregunto, oye, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Vamos viendo similaridades conforme vamos a andar. Es que además es mucho más económico ir conociendo a la gente sobre
natural,
la marcha.
Orgánico.
Porque luego la gente dice, voy a andar con esa vieja, va a ser mi mujer. No sabes si está vieja o es histérica o está loca. ¿No? O este güey va a ser porque tiene el coche, la posición o el puesto. Eso no define lo que se basa en el amor, que es quién eres.
Ya.
¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Y eres romántico en el aspecto de...
Soy panromántico. Panromántico quiere decir que me puedo romancear con quien sea. Hombre, quien mujer, sea. Perro. Yo puedo contar una mujer y abrazarme y ver la
tele. Eres cariñosón.
Soy cariñoso. Soy panromántico. Como en Italia nos agarramos de la mano y bajamos juntos. Y ay, sí. Soy cariñoso con la gente. Soy panromántico. Puedo romancear.
Okay.
Soy selecto amoroso. Ah. Para enamorarme ya tiene que haber una serie de cosas que sucedan para que diga yo, cabrón, creo que te... Y además... Tengo una cosa que no quiero decir ahorita porque es una cosa que estoy diciendo para mi libro, pero es antes de amar hay una palabra que estoy poniendo nueva para una inseminación artificial en el lenguaje, que es antes de amarte. Antes de amarte hay algo donde no te amo, pero ya sé que probablemente te pueda amar.
Okay.
¿No? Entonces, una vez que llego a eso, entonces ya empiezo a tener un interés como, mira, de aquí puedo ser, de aquí me puedo enamorar, tienes todas las condiciones, a ver si me enamoro. Yo tengo una teoría de que el amor es como un frijol. Lo puedes reconocer cuando lo has vivido y cuando lo has probado y cuando has comido frijoles, sabes que es un frijol. Que no es igual a un haba, que no es igual a una alubia, que no es igual a un chícharo. Es un frijol.
Okay.
Y lo puedes reconocer. Nada más no sabes si te va a dar en frijoladas toda la vida. No sabes si va a funcionar. Lo único que puedes es agarrar el frijol, ponerlo en su algodoncito y sacarlo al sol y a ver qué pasa. Y a lo mejor es una plantita y dices, ¡ay, no mames! Y salió y se muere. A lo mejor tú duras 25 años. A lo mejor te tienen frijoladas para tus hijos y para tus nietos. A lo mejor es un plantío de frijol. A lo mejor no. A lo mejor ni siquiera se da. A lo mejor venía mal. Es frijol. No quiere decir que no sea, nada más que se dio tantito. Hay amores que son de una semana, hay amores que son de 20 años, hay amores que son toda la vida, hay amores que los reconoces y no se dieron. Aquí hay algo. A ver si se da. No puedo obligarte. No, a ver si se da. A ver si esto se da. Hay algo seguro, tenemos una conexión. Yo con las conexiones.
Y como pareja, ¿cuáles son tus retos? O sea, cuando tú te presentas con alguien, tienes retos como pareja.
Soy un tipo difícil. No tengo vicios, no me drogo, no fumo, no... no soy de fiestas y de antros y de salir y de desmadre.
Te guardas mucho, eres entonces, muy selectivo para.
Soy muy selectivo, entonces no necesito a alguien que no quiere irse de fiesta todos los fines de semana o empedarse, no, cero drogas. No me drogo, no tengo ninguna sustancia, no me gusta el pacheco, no quiero estar cuidando un borracho, una borracha, un pacheco, no me gusta ni como amigo, ni como pareja, ni como nada. Dame ese beso el coche, es que no andar disculpando con el mesero, perdón, es que así se pone. No quiero esa vida para mí. No quiero esa vida para mí.
¿Tienes claro lo que quieres?
Tengo claro lo que no quiero.
Lo que no
todo quieres. Lo demás lo puedo descubrir. No sé, claro. Si me gusta, voy. Yo digo, okay. A vivir, digo, mientras no te lastimes, te hagas daño o te pongas en peligro,
claro.
Tienes la obligación de entrarle a todo, por lo menos una vez en la vida, y de probar.
Ok. Ahora, pasando a otro tema, una palabra que es de tus favoritas es la intuición. O sea, para ti la intuición es algo muy importante. Siempre hablas de esto. ¿En qué momento te diste cuenta que existía tal cosa como la intuición? ¿A qué hora aprendiste a usarla y en qué momento descubriste que la intuición era poderosa en tu vida?
Habla un poco de la intuición en el sentido de la percepción que tienes de la realidad sin que pase por la cabeza. No es que sea mágica, no es mágica. Lo que pasa es que no pasa por el consciente. Entonces haces una reacción rápida, ¿no? Es como a las matemáticas. ¿Quién es muy bueno para las matemáticas? Yo no hice 2 y 2, 1, 2, 3, 4. 4 y 2, 1, 2, 4, 5, 6. 6 y 2, no, el que es bueno para medir 2 y 2 son 8, 8 y 6, 6, 9. Y ya sabe. Entonces, ¿cómo supiste? Porque lo voy sumando en la cabeza porque se me da fácil. Esa es la intuición. Uh-huh. Ese es ver aquí, el cielo, la altura, la chingada. Ah, okay. Son atajos. La intuición es un atajo que es la información que te llega que no pasa por el consciente y entonces no la registras conscientemente, sino que sabes, por alguna razón sabes, pero no es magia, es simplemente que... Y puedes hacerle caso a tu intuición porque generalmente es un poco más pura en el sentido de no pasa por... Al no pasar por la conciencia, no pasa por ciertos filtros equivocados donde juzgas. Ahora, tampoco quiere decir que sea completamente efectiva. Hay gente que intuye a través de sus miedos, que intuye a través de sus fantasmas, ajá, que intuye a través de su abandono o de su experiencia con su papá. Entonces, si a ti te pusieron el cuerno muchas veces, tuviste un papá que fue infiel a tu mamá y viste a tu mamá sufrir, es muy probable que intuyas que te están poniendo el cuerno y que veas cosas donde no las hay.
Él piensa mal y acertarás. Te diga,
claro, seguramente está haciendo esto. No, la intuición no es tan pura porque no es mágica. Tiene que ver con de qué estás hecho. Entonces, cuida mucho tus pensamientos y limpia tu mente para que cuando una idea pase lo más limpia posible.
¿Y en qué momento decides o te das cuenta dónde es intuición y dónde ya son traumas y miedos?
En el resultado y con los hechos. No soy religioso, no soy creyente, pero creo que Jesús decía cosas muy chidas y en la Biblia hay cosas chingonas. Por sus frutos los conoceréis. Es una frase que me parece... maravillosa y clarísima. Sí. Las cosas las conoces por sus frutos. Porque ¿qué resultado te da? Y ahí ves que la gente no se da cuenta. A mí me funciona muy bien. ¿Y cómo te está funcionando hasta ahorita? Entonces no funciona tan bien, pendejo. ¿No? O sea, a mí yo soy muy honesto y siempre digo a la gente que soy muy honesto. Soy honesto, súper honesto. Y la gente digo lo que pienso, siempre digo lo que pienso. Y estás solo.
Sí.
Entonces no es tan bueno ser tan pendejo y tan honesto. Si te está ocasionando problemas, entonces no está funcionando. Por sus frutos los conoceréis. Igual la intuición, igual las ideas que tienes. Si estás repitiendo algo que te está dando un resultado negativo o malo o pincho o no te gusta, entonces no está tan bien. Eso es nada más. Porque no hasta las virtudes exageradas son defectos. Ese es el pedo con el ser humano. Por eso voy en contra de todos estos coaches y esta gente que te da recetas para ser feliz. No hay recetas. Hay ideas básicas. No robes. Yo digo que los 10 mandamientos son 10 consejos que te dan. No robes, no mates, no engañes, de preferencia. si no te la quieres pasar mal. No. Pero hay momentos en los que hay que robar y hay que matar. Por
para
supuesto.
No, para no ser espiritual ni religioso, hablas mucho de espiritualidad.
Sí, claro, porque finalmente la vida está basada de eso.
Yo sé.
No, y además lo tomo como ejemplo. Son
¿no será
buenas
de
ideas.
Closet? ¿No será
espiritual
que,
de closet?
¿No será que eres un espiritual de closet?
No sé nada de closet ya en la vida. Ya, ya no me interesa ningún tipo de closet de nada.
¿No será que nos dices que no para que bajemos la guardia y ¡zas! Ahí viene el mensaje bien duro.
Fíjate, la gente espiritual me ha dicho mucho eso, me dice mucho. Pues para no creer en Dios, hablas mucho de Dios.
Claro.
Pues sí, pero es una costumbre y hablo porque finalmente lo tengo a la mano porque de eso me defiendo mucho.
Claro.
Porque también defiendo mucho que el que no sea religioso no quiere decir que no soy un pendejo, que todo lo que dijo Jesús está mal.
Claro.
No, también hay cosas muy buenas que dijo Hitler y no estoy en contra de los judíos. Y hay cosas buenas que dijo. Hitler dijo frases, Bill Cosby dijo una frase maravillosa y violaba mujeres. Pero dijo frases y hizo comedia increíble. Hay gente que hace arte maravilloso y es una mierda de persona. Uh-huh. Pero no está casada una cosa con la otra. Uno tiene que aprender a separar. Entonces yo de la religión y de las ideas religiosas tomo las cosas buenas que tiene la religión, ¿no? Pero cuando la gente me dice que hablo mucho de Dios porque menciono mucho a Dios. Sí, digo mucho. Ay, sí, Dios, sí. Primero Dios. No, bendito sea Dios. Es una costumbre. Una mujer en el teatro me dice, pues lo mencionas mucho. Pues que es una costumbre, es una palabra que utilizo. Pues lo mencionas mucho. Pues sí, pero no por eso creo en él. Pues lo mencionas mucho. También mando mucho a la gente a la y no creo que sea un lugar. Y le digo, vaya usted a la chingada. Y no estoy esperando que se levante y se vaya y tome un taxi o un Uber a la chingada. Es una manera de hablar. No estoy mandando a la gente a un lugar específico que tenga una dirección. Es una forma de hablar.
Oye, me encanta escucharte. Pero quiero que nos lleves a ese momento en donde dijiste eran 6 meses, 8 meses, no habías pagado la renta.
Sí.
Estabas mal, 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 no tenías un peso. Me imagino el estrés enorme en el que estabas viviendo. Y ahí es donde aparece una obra de teatro. ¿Cómo es la cosa? ¿Te rentan un teatro por un día o te dan chance? ¿Cómo
lo primero que pasa es el libro. Escribo el libro y el colorín colorado.
Colorín colorado.
Escribo el libro empieza a funcionar. Lo que me hace darme cuenta que la gente quiere oír lo que estoy diciendo, porque el libro lo escribí sin que nadie me editara y nadie me dijera nada.
Sí, fue en que en 2004 más o menos,
no,
2003.
No, en el 2000, está cumpliendo 20 años el libro.
20 años.
En el 2000.
2000.
Cumple 21 años este año.
¿Tú habías escrito el libro? ¿Se había vendido más o menos?
Escribí el libro, se había vendido más o menos y estaba funcionando. Entonces dije, no, gano mucho con el libro en México, en un país que no lee. No, sí. No está cabrón.
Sí.
Y entonces dije, voy a hacer una obra de teatro. Es más fácil. Y entonces escribí un monólogo.
¿Basado más o menos en el libro?
Basado en mi vida. El libro habla de mi filosofía de vida. Habla de los miedos y habla de lo que yo creo. Y la obra habla también de mi filosofía de vida, sobre los papás, sobre la condición humana, la búsqueda de la felicidad, sobre estas cosas que yo creo y que a mí me han servido. Y lo pongo en una obra de teatro. Funciona la obra de teatro. Y entonces empieza a haber dinero. Rento un teatro que no lo puedo rentar porque no tengo dinero para rentarlo. Entonces, el teatro antes de la Ofelia fue en el Centro Cultural el Rafael Solana.
Rafael Solana.
En el Veracruzano. Voy con la que maneja el teatro y le digo, no tengo dinero. ¿Puedo rentar el teatro y pagar todo después de la función? Y me dio chance porque conocía a mi papá y habían trabajado. Entonces, rento sin dinero el teatro. La voy con todos mis amigos y les hablo y digo, vengan y paguen. Porque necesito
vengan a verme.
Teatro. Vengan a verme. Me compraron boletos mis amigos. Llegaron, pagaron, pagué el teatro, me subió una lana.
Y una noche te rentaron.
Una noche.
Una noche de función.
Una noche de función. No tenía para más. Y no sabía qué iba a pasar. Junté dinero, pagué la renta y me sobró una lana. Y al día siguiente me empezaron a hablar mis amigos. Oye, ¿cuándo te presentas de nuevo? Quiero llevar a mi mamá. ¿Cuándo vuelves a salir? Porque quiero llevar a una amiga, mi novia, mi novio, mi tío. Y entonces digo, bueno, pues, muchísimas gracias. ¡Qué discreción tan grande!
¡Qué discreción! Todo era discreto.
Estuvo bien. Yo estuvo bien.
Todo el esfuerzo que hizo para que no lo vieran.
Luego van a decir, Dios le puso el agua. No
claro.
Vieron al cabrón que estuvo aquí.
¿Se fijaron
haciendo
el milagro?
Un esfuerzo. ¿Cómo apareció?
Estaba vacío el vaso y de repente se llenó.
Llenó.
¡Un milagro!
¡Recemos!
Dios lo bendice. Agradezca.
Ha de estar bendita el agua. Muchas gracias. Y entonces me empiezan a decir,
¿cuándo tienes otra función?
¿Cuándo tienes otra función? Y entonces mi mamá en ese entonces estaba en el IPADE tomando un curso de alta dirección con gente súper, el dueño de cocinas tal y el dueño de las tiendas tal y a las panaderías pa. Entonces llegó mi mamá con decirle, mi hijo tiene una obrita de teatro, está vendiendo boletos en $150, dame 10, dame 7, sí. Y llegaron y se los regalaron a la secretaria y a unos amigos que les gusta el teatro a mi hijo. Y llegaron y dijeron, señor, muchas gracias por los boletos. Ahora le dijo, no, mamá, ¿qué pedo con tu hijo? Esta obra me le dijeron, vino llorando mi secretaria, lo quiero ver. Entonces me dijo, mamá, es una función para los del IPADE que te vayan a ver. Porque ahí, ¿cuál te recomiendan? Y entonces dije, ok, ¿dónde? Pues cerca del IPADE, que hay cerca del IPADE. Entonces encontramos el Teatro Ofelia, que está aquí cerca de Polanco. Es el único teatro que estaba cerca del IPADE para que fuera la gente del IPADE.
Otra nochecita.
Sí, entonces digo, mamá, vas una noche después de que salimos del curso del IPADE para llevármelos. Entonces hice una noche, vendí boletos, me presenté. ¿Cuándo otra vez? Pues el siguiente miércoles. ¿Y cuánto otra vez? Pues el siguiente miércoles. Y después de 2 meses de estarme presentando, imprimiendo boletos en mi casa, dije, pues entremos a Ticketmaster a ver qué pasa. La próxima, vamos a ver qué pasa, vamos muy bien. Chingada madre. Han pasado 16 años de eso.
Y la obra sí, y luego la llevaste al teatro, al Auditorio Nacional, ¿no?
Cuando cumplí 10 años me presenté en el Auditorio Nacional.
Y esa fue otra locura, que te deben haber dicho, estás loco, llevas...
No querían en el Auditorio Nacional, decían, ¿qué? No.
Porque aparte yo no obra vista, ya llevaba 15 años, ya la conocían.
Deja tú, no, estaba cumpliendo 10 años. Y deja tú que ya la conocían. Nadie se ha presentado en el Auditorio Nacional, un mexicano con una obra mexicana, un monólogo, un güey que no sale en la tele, que no tiene películas, que no tiene un disco. ¿De qué estás? El auditorio me dijo, no, ni madres. Entonces llegó un cuate que se llama Felipe Radrigán, que es productor, fue productor de Silvio Rodríguez y fue productor de artistas. Lo conocí en el auditorio y él quería producirme. Me dijo, quiero presentarte en algún lugar, quiero hacer el auditorio, ¿quieres hacer la función? El auditorio, le dije, sí, quiero hacerlo. Entonces él fue al auditorio y dijo, yo avalo por Dean. ¿Tú avalas por él? Sí, te lo rentamos solo si tú lo avalas. Porque este cabrón no sabemos quién es. Terminó la función y al segundo día, oye, Dino, ¿querrá presentarse otra vez en el auditorio? Porque llenamos, se agotó un día antes. Wow. 2 días antes se agotó. Se agotó, 10,000 personas, se agotó. En la reventa había boletos que te vendían por 4,000 pesos. Tengo reventada el auditorio. Mis amigos tomaban un video. ¿Puedo vender el boleto que me regalaste? ¡No! Pero, ¿no? Reventa, o sea, no. Cabrón. Salí del Auditorio Nacional y había, lleve el DVD de Oín, aquí está su repertorio. Ni siquiera los vendedores saben, están todas sus canciones.
Sus canciones,
tenemos grabados. Aquí está el del concierto. No es concierto, cabrón. No, ni siquiera los vendedores saben quién era yo. Pero ahí estaban vendiendo cosas afuera. Tenemos ahí el DVD, lo compramos. Compramos el DVD con sus conciertos.
Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México, tengo para ti la opción perfecta. El hermoso Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, que te ofrece todo. Máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones y 14 suites de lujo. Hermosos salones para convenciones y talleres. El restaurante Azur, con la mejor comida mediterránea. E inigualables vistas directo al bosque y castillo de Chapultepec. No esperes más y haz hoy mismo tu reservación en www.granfiestaamericana.com. Repito, www.granfiestaamericana.com y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México.
Y bueno, ¿y qué fue lo que te hizo hacer todo esto? ¿Fue la intuición? ¿Fue el aventarte? ¿Fue la
que no tenía otra cosa que hacer?
La necesidad.
La necesidad. Yo, una de las cosas que he aprendido en la vida, y se lo digo a la gente, soy sobreviviente. Lo digo en recalculando, lo único que me ha salvado en la vida es que nunca he sido víctima, no soy víctima de nada, soy un güey en la vida que está partiéndose la madre como todo. No, me tocó esto, bueno, así está el pedo y le entras, ¿qué haces? Nada. No me ando cambiando, ¿por qué a mí no? Y a Regil sí le diste un programa para que condujera. No, ya, a ti te tocó, a mí no, está bien. Tú tendrás tus fantasmas, yo tendré los míos. Y que alguien se parta la madre. Y le entro. Y ya. Busco ser feliz. Lo único que te pretendo es ser feliz. Mi éxito nunca se ha medido por el éxito de más. No me puedo jugar contigo. No me puedo jugar con otro actor. No quiero un Oscar. Cuando tengo un Tony. Cuando tenga el Grammy. Nada. Soy feliz. Soy feliz. Actuando y haciendo lo que haga. Bienvenido. Si hay que partirse la madre, hay que partirse la madre. Te voy a decir una cosa que no le he dicho ahorita en una entrevista. No porque no la diga, la digo en mis debates. Pero nunca le he dicho así. Pero ahora que pasó lo de la crisis, que me estoy gastando todo mi dinero y que se ha acabado todo, de repente dije. ¿Otra vez? Pues sí, otra vez. ¿Y qué va a pasar? A mí nunca nadie me ha contratado. Nunca nadie me ha contratado. He quedado por casualidad. En Plaza Sésamo habíamos dos para Pancho. El argentino se hartó y se fue. Dijeron, bueno, pues va a tener que ser Odín. No, porque iba a ser el otro.
¿Y Furcio?
Furcio lo hicieron para Arad de la Torre. Y cuando lo iban a hacer, les echaron el piloto para atrás. Y luego cuando iban a grabar, Arad no pudo. Me hablaron a mí para ver si podía más o menos hacerlo. Que Arad se desocupaba y les gustó cómo lo hice. Me quedé yo haciéndolo. En el SEA no quedé nunca. O sea, nunca entré en el SEA. Lo que pasa es que yo llegué diciendo soy un duperón y se lo era, ay, antes el primer año del SAS era en una escuela privada de Emilia Carranza en Satélite. Entonces yo me inscribí a Emilia Carranza porque vivía en Satélite y cuando llegué me le dijo, ay, duperón, claro, del grupo de Televisa. Y me metí al grupo de Televisa. Cuando llegué a Televisa me dijeron, ¿dónde está tu solicitud? No hice solicitud. ¿Por qué estás aquí? Me metió Emilia Carranza. No. Entonces, bueno, ya te quedas y me quedé en el SEA. Todo ha sido en mi carrera mucha casualidad.
Oye, ¿no será que hay un Dios?
y me quiere, no, más que, y me quiere más que sus creyentes.
Que te ama, ha de ser eso. Incondicionalmente, que le vale, que es como tú y que dice, a mí me vale cacahuate que este crea o no cree en mí. Yo lo amo.
Exacto, yo creo que soy el hijo. Si Dios existe, somos con los papás que me caga el hijo que está aquí, papito, te quiero, papito, te amo, papito. Ay, papito, ay, cállate, cabrón. Me cae mejor el otro que se va. Estás, ven, ¿por qué no sigues a tu hermano que se fue de pendejo por allá? ¡Órale! No, así ha de ser. Sigan, Odín, en vez de estar aquí, déjame estar chingando.
Porque, no, pero de verdad, Odín, te lo digo. O sea, no sé, nunca has sentido en algún momento que hay, que puede haber algo, no el concepto del Dios.
No hay, o sea, nada.
No hay nada, Odín. Nada. Pero no ves, son, ¿cómo le decimos? Son bendiciones. Es, no,
pues es una, suerte,
tú,
cabrón.
Tú vas a todas. Suerte.
Claro, suerte. Que suerte. O sea, tú me estás diciendo que al narcotraficante que le ayudó y que no cae, que no lo cachan, Dios le está ayudando también.
No, no, no.
Hay un Dios que le está ayudando al Chapo a que no lo cachen. ¿O cómo? ¿Hay alguien que le está ayudando al secuestrador que no lo han cachado?
No.
¿O todos los años que Jack el Destripador no cayó en la ley matando tantas mujeres porque alguien le está ayudando, tanta bendición que no lo cachen?
No, bueno, pero quiero hablar de ti.
No, un amigo que me dice, bueno, si lo pones como debe de ser, no, es que, sí está raro.
No,
pues es que
es
sí.
Es que no, yo no tengo... Oye, yo no
Dios ayudó cuántos años a la Inquisición.
Yo no tengo la verdad. O sea, yo no estoy...
No, yo tampoco.
Pero no de repente, no soy así dormidito en la cama, no. Cuando ves que las cosas van bien y que...
No,
y no será que si hay algo por ahí, que a lo mejor ni entiendo ni puedo ponerle nombre, pero no será que hay algo... No. ¿No será? No.
No, te voy a decir por qué no. Porque entonces cuando me dices esto, pienso en lo otro.
En lo otro.
Lo que me salta es que ¿qué pasa con las niñas abandonadas? ¿Qué pasa con las niñas que han sido violadas por su padrastro toda su infancia y que han tenido que llegar a una casa hogar con ganchos metidos para hacerlas abortar?
Entiendo.
¿Dónde están las bendiciones
no,
ahí?
No tendría lógica.
¿Dónde están? ¿De Dios qué? ¿Por qué me da a mí? ¿Que le dé a ellos?
Claro.
Me caga cuando digo, ¿cómo no crees en Dios? Yo le pedí que me tuviera la camioneta y me la dieron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dios te da tu camioneta? ¿Dios te dio tu camioneta sí, y tiene a esta niña violada, siendo violada por su padrastro durante años? ¿Por? Y tiene un plan. ¿Cuál es su plan? ¿Ser injusto y culero? ¿Cuál es su plan? Sí.
Y tampoco crees en visualizar y en afirmar y voy
no,
a...
No, por
voy
supuesto
a...
que no.
Nada de esas
si
cosas.
Si yo quiero estar contigo y tú quieres estar con el señor y si quieres estar conmigo, ¿quién le va a hacer caso al decreto? A quien decrete con más ganas y te ching... ¿Cómo?
O sea, que el secreto no lo leíste.
No, ni lo leeré. No, es que es ilógico. Por lógica. Tú no le puedes decir a alguien es que no has decretado. ¿Tú crees que una niña que... De nuevo,
sí.
Lo digo porque mi marcan ejemplo cuando más... O sea, sí quise creer. Nací católico. No nací católico. Nací ateo. Todos nacemos ateos. Nadie nace creyente.
Claro.
Todos nacemos ateos. Y según la familia donde toque, aprendiste ese Dios. Te lo enseñaron. La gente dice, yo sé de Dios. No sabes nada de Dios. Te enseñaron de Dios. Te adoctrinaron de Dios, judío, islam, te dijeron quién era Dios. Después te pudieras ver un libro pensador y decir, bueno, este Dios no es así, es la religión. Dios, mi Dios, es diferente. Entonces, ¿cuántos hay? Porque está el tuyo y está el de ella, y está el de ella, y está el de otro y está el de acá. Todos son diferentes. El mío tiene así, el mío es así, el mío me permite ser gay, el mío me permite ser promiscuo, el mío me permite drogarme, el mío quiere que experimente.
Sí, sí, sí.
Entonces, si es válido para mí decir Dios me habló y me dijo, también es válido para el Señor decir Dios me dijo que mataron a las mujeres.
Entonces, la parte de las injusticias que ves en el mundo es lo que dices, no puede ser.
No, es que no es imposible. Ser. O no le importamos o es un ojete. Dios puede parar el mal o no lo puede parar.
O qué tal, tomamos nada más a platicar.
Autorizando.
Si tu hija, ¿qué tal si él no es el responsable de eso? ¿Qué tal si somos nosotros
pero
los que creamos eso?
Tampoco quiere pararlo.
No, porque no se va a meter a operar. Digamos que está... Pues porque es...
Nada más quiere que lo adores.
No.
Es lo único que quiere. ¡Ay, qué bonita barba, señor! ¡Qué padre!
Tampoco.
Tú, el de los cielos, alabaré.
Tampoco. Simplemente permite que todo suceda.
Entonces, ¿para qué está?
En el universo entero. No, no sé, ¿para qué esté?
Pero siguiendo digamos, línea de pensamiento, si tú me dices no se mete y está ahí, no hace nada, ¿para qué está?
Como no es humano, no tiene que tener un propósito de estar.
Y puede no existir.
Puede ser que sea el universo entero. El universo, los multiversos. Y que
puede
sea
que no.
Una y puede que no. Ah, no.
Entonces, lo que voy es que dentro...
¿Has leído a Yuval Harari? Los libros de Sapiens, de Hombres
a Dios, me recordaron mucho que leyera... Que
sí, yo creo que a ti te van a gustar esos libros.
Yo creo que sí.
Si van por tu
pero lo que pasa es que lo único que uno tiene que hacer es irse por lo que puede investigar. Entiendo. Todo lo demás puede haber unicornios, puede haber panteras mágicas voladoras, puede haber lo que sea. No, y la gente que me molesta mucho que la gente compruebe que no existe. No te puedo comprobar que algo no existe.
No.
Que no existe es la comprobación. No te puedo tengo un temor de andar comprobando unicornios y panteras y elefantes rosas voladores. Compruébame que no hay alguien aquí afuera viéndonos desde... ¿Tú cómo compruebas?
No.
Pero concluyo con esto porque luego la gente puede ser muy intensa. Muchos me preguntan ahora sobre Dios. Estoy escribiendo una obra sobre Dios.
¿Sobre Dios?
Sí.
Odín Duperón está escribiendo pedos. Una obra sobre Dios.
Sí.
¿De
lo
qué
voy a demandar por prometer cosas que no puede cumplir. Pero estoy escribiendo una obra
¿de qué
sobre
trata,
Dios.
¿O qué?
Pues un poco de eso, un poco de cuestionarlo. Quiero que la gente entienda esto. respeto la libertad de culto. Uh-huh. Respeto clarísimo. Que la gente quiera creer en lo que quiera creer mientras no le hagas daño a los demás. Claro. Mientras no estrelles aviones, mates gente, robes de sus derechos y de sus privilegios a la gente. Mientras no quieras que la gente viva bajo tus mismos cánones y conceptos. 100%. ¿No?
100%.
Nada más con eso. Cree en lo que tú quieras creer. Si vas a creer en Dios, que sea un Dios que esté a tu favor y no en tu contra. Que no es un Dios que te castigue, te chingue y esté viendo qué haces con tus genitales para darte cáncer, ¿no? Que sea un Dios que no te quiera premiar y que sea un Dios comprensivo, uh-huh. bueno, de preferencia laico. Que sea un Dios que te permita dudar y te permita creer a alguien que no crea en ti, que te permita respetar a los demás, que no te ande pidiendo que te vayas a parar afuera de las iglesias a gritarle homosexuales, Dios los va a ir al infierno. Que es un Dios bondadoso y chido, que no es un Dios que te haga matar gente, ¿no? Si vas a creer en Dios, que sea un Dios bueno y que sea tuyo y ya con eso.
Un Dios que sea amor.
Exacto.
Amor, compasión, tolerancia.
Exacto. Y esos también son conceptos que pueden ser pervertibles. Todos los conceptos son pervertibles. El pedo del hombre, para mí, Odindo Poderón, que no soy sociólogo ni soy nada, es nada más mi conclusión que llego, es el pedo del hombre es que todo es pervertible. Uh-huh. El amor es pervertible, el dolor es pervertible, todo es pervertible. Cuando el hombre pervierte las cosas, cuando las exagera y las saca de contexto, es cuando todo se vuelve una mierda.
Sí, o usar a Dios justamente para usar justificar a Dios, todo
usar el amor para justificar que no salgas de la casa porque yo te amo tanto que te voy a encerrar en el claro. sótano porque sí. quiero que seas mía. Está mal. Puede ser pervertible. Hay que cuidarse uh-huh. de no pervertir las emociones, hasta las virtudes. Okay. No puedes pervertir las virtudes. Cuando se te pasan de tueste, la cagaste, uh-huh. la que sea. Porque, y con esto voy a decir que es muy violento, y a lo mejor terminamos porque no sé cuánto tiempo llevamos, todo existe por algo. Hasta la violencia. La gente que dice, no, la violencia es necesaria también para ciertas cosas. Ven los animales. El león está jugando con el este y le grita al leoncito. Y por allá va y se mete y lo asusta. Hay una parte de la violencia. En los niños, tu hijo tiene que tener un botón en el que se paralice porque sepa que va a estar pedo. Porque va a haber pedo. Si tu niño va a cruzar la calle, le va a decir, mijita, si cruzas la calle, no, tienes que ir para que se pare y diga, madre. Y para eso tuvo que haberse asustado. En algún momento va a abrir la ventana y va a ser un morro y dice, tres, cuatro, la que sea.
Claro.
Hipopótamo. Tiene que tener una palabra donde se frisee porque sabe que algo va a pasar. Uh-huh. Porque así le salvas la vida. Así pasa con los animales. Y es violento. Y es fuerte. Y es grito. Y a veces es rayo, a veces rasguño, a veces va por allá el animalito. Es necesario. No estoy diciendo que todo se resuelve con violencia, pero la violencia, el odio, la venganza tienen su parte funcional
parte
dentro de la naturaleza.
Sí, lo que hay que evitar es la tortura, por ejemplo.
Lo que hay que evitar es la exageración y la perversión de lo que sea, del odio, del amor, de la bondad. Todo se puede pervertir. Claro. La sobreprotección es dañina. La sí. protección se convierte en sobreprotección. Te hace un imbécil porque no te vas a saber depender solo porque necesitas de otra persona.
Claro. Y lo que la clave en este momento es darnos cuenta que no somos el centro del universo y que nos podemos estar sirviendo del planeta, de los animales, de los seres humanos, porque todo lo que importa soy yo. Y yo y lo demás que se vaya al carambas. Y creo que ahí hay un punto muy
yo creo que delicado. Es la parte que nos hace humanos. Mm. Justamente los que nos damos cuenta. Tal vez nuestra especie... No, tal vez. Nuestra especie seguramente es destructiva. Seguramente nuestra especie es destructiva. Y somos, a diferencia de otros animales y otras especies, otra cosa están sacando sobre el especismo, sobre que el ser humano nos siente superior. Pero somos superiores. No quiere decir que tengamos que comportarnos con supremacía, ¿no? Por ser los animales. Compartimos con ellos, pero somos los únicos animales que si nace un niño que no puede caminar, le construimos su silla de ruedas. No hay gatitos haciendo sillas de ruedas para otros gatitos. No hay perritos construyendo una casa hogar para perritos abandonados en la
calle. Pero hay especies que llegan a amamantar a otra especie.
Hay especies pero es por instinto, uh-huh. no por bondad. No por, ay, mire el cachorrito, es que es su mamá. Vente, cachorrito. No. Es una cosa instintiva porque la naturaleza, si hay algo que puedas llamarle Dios, es esta, que no lo llamo Dios, no empiecen.
Si hay algo que puedas llamar Dios.
No, es que finalmente yo creo que por eso la gente se confunde, por eso lo trato de aclarar mucho, porque la gente en esas cosas se pierde.
Está bien.
Pero si algo le puedes llamar Dios en la vida, es ¿qué es esta? ¿Qué es esto que se llama vida? Que se quiere mantener vigente. Uh-huh. Vigente. Que se quiere mantener vigente, que tiene que ver con la evolución. Cuando el delfín no le sirve la nariz aquí porque se metió al agua, le sale el hoyito por acá y entonces le crecen las patas y le quita la cola y empieza a desarrollar otra. ¿Qué es esto? Que empieza a desarrollarse para que funcione. Que no es inteligente, que no es perfecto, que no es bondadoso. El fuego pasa y se lleva al bosque. Se lleva al bosque con las ardillas buenas y las malas y las que recen y las que no rezan y con los pajaritos bonitos y los perritos pinches. Se acaba con el bosque. Llega un arbolito, un meteorito y pega con y se acaban los dinosaurios y se oscurece el mundo. A lo mejor no somos el centro universo para todas partes. Tampoco somos los salvadores del mundo. No. Nos creemos tanto que... Es que el ser humano... Ya escupí.
Es que si fuese...
Es agua bendita.
Si, ponle que seamos superiores, vamos a suponer que seamos superiores, tendríamos que tomar esa superioridad con una responsabilidad de cuidar.
Yo creo que no es que no seamos superiores, todo. Es que somos más conscientes. Y al ser más conscientes podemos tener más campo de maniobra. Para decir, paren la matanza de delfines, nos estamos acabando, ¿no? Podemos ayudar. Pero también tenemos esta parte destructiva del ser humano que a lo mejor es parte de nuestra especie.
Destruir, muy egoísta.
Y muy egoísta.
Muy egoísta y muy inconsciente.
Yo creo que la parte de nuestra evolución como seres humanos... Sí. Es irnos a tratar de hacer un mejor mundo para todos.
¿Tendremos solución?
No sé. Yo creo que yo... Déjame terminar haciendo nada más un punto antes de empezar la solución. Nos creemos tan importantes hasta cuando no nos queremos hacer importantes o cuando nos damos más importancia. Nos hemos extinto, hemos destruido al mundo. El mundo se ha destruido 4 veces antes que nosotros existiéramos. Uh-huh. Hay especies que vivían en este planeta y que se extinguieron antes que nosotros. Uh-huh. No somos el ombligo del mundo ni para bien ni para mal.
Exacto.
Y si destruimos al mundo porque nuestra especie es una mierda que va a acabar destruyéndose, el mundo seguirá sin nosotros.
Claro.
Seguramente Dios con mucho menos peticiones de que le hagan, porque yo no veo ninguna ardilla ni ninguna otra madre pidiéndole nada. Seguramente cuando se nos moramos dirá Dios, ah, su madre, qué bueno que ya se acabó esta pinche especie que me tiene las putas creyendo que yo les iba a solucionar sus pedos, ¿no? Ay, ¿no viste el meme? Ahora con la pandemia había un meme de Jesús tocando la puerta de, oigan, los de las vacunas, apúrense, porque ya mis seguidores están empezando a pensar que no voy a hacer nada, ¿no? Están empezando a creer ya... ¿No sabes cuánta gente dejó de creer en Dios en esta pandemia? ¿Eh? Porque no les contestó nada. Porque, por favor, Diosito, que no se muera mi mamá. Bueno, ya se murió. Que no se muera mi hermano. Bueno, ni modo. Que mi negocio, que no quiere. Madre. Señor, por favor, que no haga voto. Señor, ¿en qué momento? Y te dicen estas cosas. Dios le manda a sus mejores guerreros. Coño, busca todo guerrero, cabrón. Yo ya no. Ya no. ¿No podrías dejarle descanso a tus guerreros para que ayudes a alguien más? No, para que jodas a otra persona. Pon a prueba a alguien más. A mí ya no. Ya se fue mi papá, mi hermano. Ya pierdo el trabajo. Ya me chocaron el coche. Ya me quedaron las placas. Ya me quedaron la chinga. Pon a prueba a alguien más. Yo ya no quiero ser guerrero. ¿Dónde se renuncia de tus guerreros? ¿Dónde van a decir, ya yo quiero dejar de ser guerrero para ser pendejo? Gracias. ¿Dónde?
Va a estar muy bueno tu show ese de Dios. Sí, yo ya lo quiero ver, yo te compro el boleto ahorita. Está muy bueno.
Pero
nos haces pensar, lo que me gusta, nos hace reflexionar mucho.
Cree en lo que quieras querer, hazte responsable de tu vida.
Claro.
Hazte responsable de las
cosas. Y no dañes a nadie.
No hagas daño a nadie, no te hagas daño a ti. Yo creo que la religión debería ser considerada como abuso infantil. Yo creo que no deberían enseñar a los niños nada, deberían decirle, mira, dicen que Jesús, dicen, unos dicen que no vino, otros dicen que sí vino, otros dicen que es hijo de Dios, otros dicen que no existe, otros creen en un Dios que hace esto, otros creen que las mujeres son inferiores. Dicen.
Sí.
Yo te voy a educar con valores humanos, con respeto a los demás, con cosas básicas que no son exclusivas de la religión. La religión no tiene la exclusividad de las virtudes humanas.
No.
Virtudes humanas había antes de que llegara Cristo y de que llegara ninguno de los dioses. Ya había virtudes antes. Son nuestras. Podemos enseñar a nuestros hijos con virtudes y después, cuando ellos sean grandes, tengan capacidad de decidir, decidan si quieren creer en el pajarito mágico o en la Virgen o en Jesús o en que quieran. De verdad, es que de verdad.
No,
Porque ya la conocemos esta historia, pero si nosotros llegáramos y nos dijeran, fíjate que el pajarito llegó, la paloma y la virgen, y entonces pasó y dirías, ¿what? ¿Qué? ¿Qué estos cabrones creen que una paloma que venía a la... te cae? Nosotros que ya nos estamos acostumbrados a la historia, ¿no? Ya nos lo contaron desde chiquitos. Pero en Recalculando digo, ya, tú me dices cuando me calle, por favor, porque... En Recalculando digo que con estas creencias... Si hay un niño ahorita, quiten a los niños de su televisión, de su podcast.
Oh,
de
ya
su
se fueron YouTube, hace rato.
De su lo que sea. No, hay gente que me dice, pongo a mi hijo a ver tus videos.
Ah, ok.
Hay gente que le gusta. Pero voy a hablar de los Reyes Magos.
Y
del ratón de los dientes. ¿Cómo chicos queremos ser responsables si nos educaron a hacernos pendejos? Lo digo Recalculando. Nos educaron a hacernos pendejos. Nos educaron a... Oye, está muy raro lo de los Reyes Magos. Con un elefante en el techo. No dudes. Pero es que está muy raro que cómo les alcanza el dicho. Si dudas, no te van a traer. No dudes. A los Reyes Magos no les gustan los niños que dudan. Pero las evidencias me parecen... No dudes. No hagas caso a las evidencias. Tienes que hacer caso a lo que yo te digo y a la creencia.
Claro.
Ok, yo que no. Creo. Corte A. ¿Por qué sigo pensando que me voy a cambiar? ¿Por qué es p***? Porque te enseñaron a hacerte p*** desde los Reyes Magos. A no ver la evidencia clara que está enfrente de ti. a decir, no, va a cambiar, lo hace porque me ama. No, seguramente mi jefe, no, ahí está la evidencia. Nos enseñaron a esos pendejos desde chiquitos. Entonces, no al abuso infantil, no a enseñar pendejos a los niños. A enseñarles cosas buenas, útiles, ser buenos seres humanos.
Yo firmaría un acuerdo. Si a mí me dijeran, el planeta entero va a ser ateo, pero se va a apegar a la bondad, a la compasión, al amor, a la conciencia, y no va a mencionar ni siquiera la palabra de Dios, yo votaba por eso.
Yo también.
Porque prefiero mil veces gente como tú que dice que no cree en Dios, está bien, te lo creo, pero que practica.
No parece que me lo crea mucho.
Practica. Bueno, es que practicas la esencia de lo que para mí es la espiritualidad.
Pues, pero es que Dios no tiene el derecho reservado de la bondad.
Pero no me importa el nombre.
Si yo soy bueno y ya resulta que Dios es porque Dios... No. Pero déjenme mis...
No,
eso pasa mucho con los religiosos.
No, estoy de acuerdo.
Tú escribes así porque Dios... Ahora ni mi crédito de escribir lo tengo, cabrón. Ahora Dios me dio el talento.
Yo no dije eso. Yo nada más dije que yo voto... No,
¿tú eres religioso?
No, fui católico, pero ya no. Fui monaguillo y...
¿Ah, sí?
Sacerdote y todo. Ay, Dios
mío. Ya después te recuperaste.
Me recuperé.
No, fui católico, luego me recuperé.
No, pero yo votaría por eso. Para mí es amor, compasión, sí, ética.
Pero no tiene que ver con Dios.
No,
tiene que ver con humano. Ni siquiera tiene que ver con espiritualidad. El humano es el único capaz de esas compasiones. Uh-huh. Los animales lo hacen por instinto. Depende del animal. Los perros... mientras más evoluciona el animal...
Hay todo un debate ahí.
Mientras más evolucionado sea el animal, más evidentemente por el cerebro y por una serie de cosas. Pero del animal más evolucionado a nosotros hay un brinco enorme.
Enorme.
Sí. De empatía, de bondad, de una serie de cosas.
Y hay una cantidad de inteligencia animal que todavía no reconocemos.
Que no reconocemos,
y no conocemos.
Que no sabemos. Que lo vamos a conocer y que vamos
a las ballenas y a muchas otras especies. No. Mi querido Dean, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te digo, yo voto por eso. Voto por la compasión,
yo
la bondad,
también.
El amor.
Poquito,
y me quedo ahí.
Yo no me puedo callar. Hace poquito, a mi papá es cristiano.
¿Tu papá es cristiano?
Mi papá es cristiano. Dios me quiere convencer a cada rato.
Imagínate.
¿No? Digo, papá, ¿por qué me quieres convencer? Me dice, es que quiero que... Dile, encárgaselo a Dios. Dile, Dios, yo no pude. Encáitele un cargo. Y ya deja de decirme cosas. monotemático, cabrón. Nomás hablas para hablarme de Dios. Entonces me dice, quiero que creas en Dios porque ya va a venir Jesús por nosotros. ¿Qué? ¿Jesús? ¿Ya va a venir por quién? Por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Por los cristianos. Ah, sí. ¿Y cuánto se tarda? ¿Ya que se los lleve? ¿En qué momento viene por todos? A lo mejor nos dejan a puros ateos aquí. A ver qué hacemos con el mundo. ¿No? Que se lleve a todos los creyentes y nos quedamos los ateos. Y a ver qué hacemos.
Deberías hacer un reality show con tu papá y tú platicando.
Sí.
Imagínate.
Te rías mucho.
Pues, claro.
Además, yo que soy incisivo y cuestionado.
No, pero aparte usas las herramientas de él para decirle. O sea, encárgaselo a Dios, ya déjame en paz a mí.
Porque a los religiosos, ¿quién te hizo la secretaría de Dios? Está muy bien, gracias. Que bueno que tú creas. ¿Por qué tienes que convencerme a mí? Ay, bono, es de abón, es una cosa de... Va a ser cristiano diamante si llevas a tres cristianos atrás de ti. ¿Cómo está el pedo? ¿Por qué a huevo tienes que convencerme?
¡Cristiano diamante! Estás muy divertido. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos comprar boletos para tus shows?
Estoy
¿sigues
en lados.
Digital ya no?
En digital ahorita. Algunas cosas hacemos en digital, pero métanse al grupo de Indo Peirón en las redes sociales. Uh-huh. Allá estoy, voy a Chihuahua, Guadalajara, Monterrey. Ya estoy yendo otra vez por la República. Pueden comprar boletos para cualquiera de las funciones. Tengo cuatro eventos. Tengo A Vivir, 22-22, Recalculando, Esto Sé y Lucas. Y doy funciones de ellas por toda la
República.
Maravilloso,
maravilloso. El cristiano diamante me voy a reír todo el día me voy a reír.
Soy cristiano diamante. Hay una pirámide de cristianos abajo de mí.
Conclusión, amor, compasión, ética, valores,
sí,
respeto, sí, creen lo que quieras.
Y bien, bien, bien distribuidas, no exageradas.
Exagerado,
no exageradas, perfectos.
Bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Les pido un favorzote. Híjole, ver los comentarios del canal de YouTube va a ser muy interesante en este episodio.
Ni se gasten, ¿eh? Me vale p***. De entrada les digo, este señor está muy amargado, no estoy amargado. Me vale madres, yo me conozco.
Me imagino gente viendo este episodio escribiendo todo el tiempo.
Este señor me dio muy mala vida.
Sí. Bueno, escriban sus comentarios. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron? Denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les aparezcan los nuevos videos. Y si están escuchándonos en cualquier aplicación de podcast también, 5 estrellas, una buena reseña, a pesar de que a lo mejor se dijeron cosas que les
molestaron. Por eso fue el número 129. Ha sido ya que estuviera más agarrado el...
Pues ha sido un gusto tener este podcast. Nos despedimos. Estamos cerrando. Gracias, Ovidio. Chao, corazón.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.